tal? Las 4 y 34 minutos. Aquí estamos dispuestos a dar la tabarra hasta las 6 de la tarde contándote cosas fundamentalmente que se pueden hacer este fin de semana en nuestra capital de provincia. Fin de semana largo, porque entramos en un puente, el puente del Pilar. Antes de entrar en materia, vamos a dar una visual a nuestra página web, la de Cope Málaga, porque hay cosas que si entras en la web te vas a poder enterar. Y una de las últimas noticias que tenemos ahí es la que, sin duda alguna, nos ha llamado más la atención en los últimos minutos, porque ha sido noticia de hace prácticamente media hora. Coca-Cola va a cerrar su planta embotelladora en Málaga. En la planta de Coca-Cola en Málaga, con los 60 años de historia, trabajan de manera directa casi 80 personas. Esa es una de las noticias de última hora que destacan en la web de Cope Málaga. Lo mismo que también los últimos datos del COVID-19, que nos da un respiro en los hospitales en un día con un fallecido más por coronavirus en Málaga. Y también otra de las grandes noticias del día desde el punto de vista turístico, y que es la tercera que destacamos, que EasyJet va a abrir en Málaga su tercera base en España la próxima primavera. Esas son algunas de las noticias más destacadas en la web de Cope Málaga a esta hora, y que si te asomas a la web vas a poder enterarte de muchas más cosas, de muchos más detalles de por dónde pasa ahora mismo la actualidad. 4 y 36.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Participa en la edición número 24 del Trofeo Ciudad de Málaga de Golf. Lo celebramos los días 10 y 11 de octubre en el Real Guadalhorce Club de Golf. Trofeo patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga. Más información en guadalhorce.com y en el 952-1793-78.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Vamos con la actualidad cofrade de Málaga, vamos con Cruz Guía, ya sabes, cofradías no solamente de pasión, sino también las de hermandades de gloria, que también tienen cabida en este espacio. José Luis Pérez Cero, muy buenas tardes.
Ahora sí, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Ahora sí, buenas tardes, súbete un poquito más ese micrófono, que te escuchemos un poco mejor. Bueno, ¿qué, recuperado ya de lo que vivimos el pasado martes en Sevilla? Tú lo viviste desde aquí, evidentemente, desde Málaga, pero recuperado ya de todo ese enorme, esa enorme amalgama de actividades que se presentaron, ¿no?
Sí, con muchas ganas de que se vea ya también en la calle esos actos que tendremos a partir de 2021.
Estupendo. Pues a ver si es verdad que empezamos a verlos pronto, y eso será buena señal, señal de que todo va funcionando y que todo comienza a ser normal. Vamos a repasar la actualidad de las cofradías malagueñas. Empezamos por lo primero.
Vamos a empezar por lo primero.
Es que tengo aquí al del cumpleaños, lo tengo despistado. Hoy está más para allá que para acá, está con los 33 hoy, y está un poco nada más que pensando en soplar las velas y esas cosas. Bueno, empezamos con lo primero. Decía, la parroquia de Santa María de la Encarnación, en las escuelas de la Ave María, que acoge desde ayer hasta el sábado, día 10, el triduo de la Virgen Mediadora de la Salvación. ¿Con qué vamos a hablar de este asunto, José?
Pues vamos a tener al hermano mayor Salvador de los Reyes.
Muy bien, pues vamos a saludarlo ya. Salva, buenas tardes. Ah, no, espérate, todavía no lo vamos a saludar porque está esperando. Es que ya te he dicho, está con lo de las velas, está preocupado. Entonces, ahora sí, Salvador de los Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, buenas tardes. ¿Qué orden de cultos tiene la hermandad para estos días?
Pues comenzamos ayer, que era la Virgen del Rosario, comenzamos el triduo de la Virgen Mediadora. Ya comenzamos a las 7 de la tarde, tenemos la exposición del Santísimo, tenemos la bendición, el rezo del rosario, el ejercicio del triduo, la Santa Misa y la Salva a la Virgen. Se va a celebrar el triduo pues desde ayer hasta mañana viernes, y el sábado tenemos la función principal de instituto, que la teníamos en el mes de mayo, pero se tuvo que, en vez de suspenderla, pues la trasladamos a octubre.
José Luis.
Salvador,
y
buenas
el
tardes.
Próximo, ¿cómo va? El próximo lunes.
A ver.
Próximo lunes teníamos el Rosario de la Aurora, que se ha convertido en rosario dentro de la parroquia. Será a las 9:30 de la mañana. Y después a las 10 tendremos la celebración de la misa. Y estará la Virgen todo el día en veneración de los fieles.
Ahora sí, José.
Esa sí era la idea, Salvador. Se va a hacer el rezo del rosario dentro de la parroquia. Entiendo que la Virgen sí va a permanecer en el mismo sitio, que no va a procesionar por dentro de la parroquia, ¿no?
No, la Virgen va a estar como si estuviera en esta mano. sin estar en besamanos, claro.
Y por otra parte, Salvador, la hermandad se ha involucrado en una gran recogida que anunciaron ayer varias hermandades de alimentos. ¿Cómo o en qué consiste esta iniciativa? ¿Qué idea tenéis las hermandades?
Bueno, vamos a hacer una gran recogida, pues gracias a la iniciativa de la Hermandad Sacramental de Viñedo, de su hermano mayor. Y ahí nos hemos unido pues un grupo de hermandades y vamos a estar en la cadena de Supersol, que es la cadena de supermercados que se ha ofrecido para realizar esta ayuda. Y nada, recogeremos todo lo que las personas, la solidaridad de las personas, pues podamos, todo lo que podamos conseguir, para destinarlo a Cáritas Parroquial y a las distintas instituciones que participamos en las cofradías.
Muy bien, pues enhorabuena por esa iniciativa, Salvador. Ojalá sea todo un éxito y suerte para todas esas actividades alrededor de la Virgen Mediadora de la Salvación. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, un abrazo.
Más cosas en Cruz Guía. Desde hace unos días, la Asociación de María Auxiliadora cuenta con un nuevo presidente que va a ocupar ese cargo hasta el año 2024. Juan Orosa es el presidente de la Corporación Salesiana de María Auxiliadora. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, en líneas generales, más o menos, ¿qué se pretende hacer? ¿Qué pretende seguir la asociación en los próximos 4 años?
Pues nada, principalmente el objetivo que se rige lo que la asociación es seguir expandiendo la devoción a María Auxiliadora y al Santísimo Sacramento como pilar fundamental nuestro. Queremos crear nuestra identidad y la pertenencia nuestra hacia lo que es la asociación, siendo un alma viva en la que las puertas estarán abiertas pues para todos los devotos, asociados y de vecinos de Málaga.
José.
Buenas tardes, Juan. ¿Cómo afrontáis buenas este proyecto tardes. Tras tanto, o cómo afrontas tú también este proyecto tras tantos años vinculado al Colegio Salesiano de San Bartolomé?
Pues mira, pues afronto con mucha ilusión, tanto yo, tanto como todo el consejo mío, que desde aquí le agradezco a ellos. Y nada, pues ya que desde niño he estado siempre muy vinculado a María Auxiliadora, desde el colegio, la devoción por parte de mi abuela paterna. Y gracias a todos los salesianos pues que han pasado por el colegio y me han dado sus lecciones, pues desde ahí siempre un máximo agradezco a ellos y lo llevo siempre en el corazón.
Sí, adelante.
Simplemente, ¿algún proyecto que tengáis previsto, Juan, para hacer en estos 4 años?
Pues mira, proyectos tenemos en mente varios, la verdad. Pero uno de los principales que tenemos es, sobre todo, lo que me he dicho anteriormente, es nuestra identidad y nuestra pertenencia, sobre todo guiándonos sobre la caridad también, que es muy importante en estos tiempos tan difíciles que esta pandemia de COVID-19 nos está azotando. También queremos animar lo que es la participación a la Eucaristía en familia los domingos y la presencia del máximo posible de todos los 24 de cada mes, en el que también conmemoramos la festividad de nuestra madre.
Pues
tenemos
nada,
también,
sí. Perdón, decías.
También, sí. Una de las cosas es también atraer un mayor número de asociados también a la vida diaria, para en especial para trabajar en conjunto, pues junto con la comunidad salesiana y todas las reuniones y formaciones que tengamos, pues por aumentando nuestro compromiso cristiano a partir de AMA.
Pues ojalá que vaya todo bien, que salga todo a pedir de boca, ¿eh? Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a todos por contar conmigo. Y desde aquí pues quiero animar a todos los que me escuchan que se acerquen a María, que es nuestro auxilio en estos tiempos tan difíciles que nos corren.
Sin duda alguna. Juan, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.
Por cierto, que la Hermandad del Rosario de la Parroquia de Santo Domingo vive actualmente sus días más especiales antes de proceder a restaurar a su sagrada imagen. Sobre este proceso queremos hablar con Francisco Bermúdez, que es hermano mayor de la Hermandad del Rosario de Santo Domingo. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos brevemente en qué va a consistir esa restauración, quién la va a hacer.
Bueno, pues la va a hacer don Francisco Naranjo Beltrán, que creo que es reconocido por todos. Y bueno, las manos de la imagen de la Virgen del Rosario están muy, muy deterioradas por el paso del tiempo. el hacerle una limpieza, una pequeña limpieza en el rostro y a la altura del cuello, que tiene una fisura en la policromía de hace años. Y además el niño, que está como retintado desde hace más de un siglo, y ya hay que devolverle la policromía, el color y la policromía antigua que lo caracterizaba, porque no tiene el mismo tono que la madre.
José.
Y esa es la acción que se va a hacer. Uh-huh.
Francisco, ¿cuándo podremos volver a ver a la Virgen del Rosario en su capilla, una vez que termine la restauración? ¿Sobre qué fecha estimáis que podría estar de vuelta?
El proceso de restauración, en un principio, va a durar 3 meses, con lo cual es probable que la tengamos para mediados de enero, pero la cofradía la devolverá al culto en la conmemoración del 2 de febrero, que para nosotros es una fiesta grande dentro de lo que es la cofradía y de celebración y presentación de los niños a la Santísima Imagen de la Virgen del Rosario, o sea, aprovechando esa festividad, pues, que es la de la Candelaria, volverá al culto de esa imagen.
Ya que hablamos de celebraciones, ¿quedan por realizar todavía actos dentro de vuestros cultos? ¿Cuáles son? Para que nuestros oyentes puedan saber y participar de ellos, si es posible.
Como todos bien sabéis, con el rezo del rosario, que bueno, la feligresía nos acompañó junto con la hermandad de Fátima y fue un rosario bastante bastante emotivo. La celebración de la misa, hoy continuaremos y mañana comenzaremos un triduo, lo que vamos a hacer este año, porque nosotros estamos llamados a hacer todos los años un sextenario, pero por motivo de seguridad y todo este tema que nos tiene la pandemia del COVID, pues se complica un poco. Mañana viernes, junto con la hermandad de Fátima también, que es un vecino nuestro, vamos a hacer un llamamiento para hacer un rezo del rosario especial, algo especial, y lo que vamos a pedir eso por el fin de esta pandemia, a ver si la Virgen intercede por todos nosotros y nos ayuda a que esto llegue, le veamos la luz al final del túnel. Y claro, haremos el triduo el viernes, sábado y domingo por la mañana.
Pues a ver si hay suerte, y es verdad, y se escuchan nuestras plegarias en todo caso. Francisco Bermúdez, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros y a toda la audiencia de COPE y Málaga. Gracias.
Y una última cuestión que queremos abordar. La cofradía de Jesús el Rico, que va a celebrar, como en cada mes de octubre, el Rosario de María Santísima del Amor. Y este año viene con novedades, al igual que las que presenta su obra social. Antonio Martínez Piñar, hermano mayor de El Rico, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, José Luis. Creo que tiene dos cuestiones que resolver con el hermano mayor de esta cofradía, ¿no?
Primera de ellas es conocer cómo se va a celebrar este año el rosario previsto de la Aurora con la Virgen del Amor. ¿Cómo será ese rosario?
Bueno, pues este año, pues lógicamente, sin la salida de nuestra sagrada titular a las calles de la feligresía, como en otro año. Pero bueno, también es verdad que el día 12 de octubre en Málaga siempre, no sé por qué, el primer día de lluvia de octubre, del otoño, y muchas veces nos hemos tenido que quedar dentro de la iglesia haciendo un rosario interno, una procesión interna, pero este año no vamos a montarla en anda, la vamos a dejar en el presbiterio de la iglesia, y allí pues a las 9:30 tendremos el resto del rosario, y a las 10 haremos una misa, pues también un poco como el periodo interviniente ha dicho, para nunca hemos dedicado el rosario por una intención determinada, siempre ha sido un poco por los hermanos de la cofradía, por el mes de la Virgen. Pero este año, pues vamos, lógicamente, a dedicar la misa al final de la pandemia para que termine todo esto.
Además, Antonio, la cofradía está embarcada desde el mes de agosto en un proyecto solidario que se llama Mascarillas para Todos. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esta idea?
Pues mira, consiste en que a través de las redes sociales llevamos desde la pandemia intentando acudir a todos los sitios donde se nos está llamando. Y hemos estado, al principio de la pandemia también estuvimos en una acción con biberones y con pañales para los más pequeños, y hemos incrementado nuestras acciones en Cáritas y en la parroquia y en Corinto y en muchas familias particulares que nos han llamado. Pero un día pues una de las hermanas que participan en los foros de la cofradía dijo que que tenía conocimiento de que muchos comedores sociales y en muchos sitios estaban haciendo falta mascarillas. Entonces, pues, cogimos ese guante y a través de donaciones de Bizum y a través de la bolsa social de la cofradía, bueno, pues ya hemos repartido 2.500 mascarillas entre comedores sociales y la hermanita de la Cruz, que está siendo muy bien recibida en todos lados, porque no solo hace falta mucha comida, pero la mascarilla creo que es un elemento importante de seguridad que todos debemos llevar y cuidar. Y bueno, pues nos pusimos a hacer esa campaña de mascarillas para todos.
Oye, Antonio, ¿son mascarillas normales y corrientes de las que se pueden comprar en farmacia o son unas mascarillas especiales y llevan a lo mejor algún logotipo de la cofradía del Rico?
No, son mascarillas normales de estas que llaman quirúrgicas, porque las mascarillas que en la cofradía se venden con el logotipo, pero tienen un poco un coste más elevado y que no podríamos repartir tantas si no tuviésemos que hacer con las mascarillas, porque las mascarillas quirúrgicas, si las estamos comprando a grandes proveedores, para que nos hagan lo más barato posible para poder repartir el mayor número de mascarillas, son mascarillas quirúrgicas.
Y al final esas mascarillas con el logotipo, me imagino que también servirán para recaudar fondos de alguna manera para la propia cofradía, ¿no?
Claro, ahora mismo las cofradías tenemos que reinventarnos, tener en cuenta que si Dios no lo remedia pronto, pues se nos viene un año 2021 también muy duro en cuanto a lo económico. Pero la cofradía, pues ahora mismo creo que las 41 cofradías agrupadas están apostando por la caridad y por extender esa caridad, y nos estamos reinventando para buscar ese dinero con el que poder atender las necesidades que nos están llegando, no tanto ya las necesidades diarias de la cofradía, que creo que eso está cubierto más o menos con las cuotas de los hermanos, pero las acciones extraordinarias que podemos hacer tiene que ser a base de reinventarnos, y todo lo que sea la venta de merchandising, que ahora mismo es lo único que nos permite, pues, ir tirando un poquito hacia adelante.
Está claro. Pues Antonio Martínez Piñar, hermano mayor de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rico, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Enhorabuena por esa iniciativa. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Adiós.
Bueno, José, ¿algún apunte más antes de poner el punto y seguido a la información cofrade?
Nada más que la semana que viene ya hablaremos con los responsables de esta gran campaña de recogida de alimentos, que nos atenderán la semana que viene para conocer un poquito más dónde podemos acudir y cuáles son todas esas cofradías que se han sumado a una gran recogida para beneficiar no solamente a las acciones de las cofradías, sino a otras asociaciones de la ciudad que ahora mismo necesitan la colaboración con alimentos y con toda la ayuda que se les pueda prestar.
Muy bien, pues de eso hablaremos en 7 días, será como siempre aquí en Cruz Guía. Gracias y hasta la semana que viene, José, hasta luego.
Nos vemos.
Y ahora, si me dejas, te quiero invitar a cenar este fin de semana. Y tú dirás, ¿dónde me va a llevar este tío este fin de semana? Pues este fin de semana te voy a llevar a un lugar que acaba de reabrir sus puertas después de mantenerse cerrado pues por todo esto de la pandemia, coronavirus, etcétera, etcétera. Te voy a llevar a cenar al restaurante Vino Mío, en la Plaza Jerónimo Cuervo. Está junto al Teatro Cervantes. Y para saber qué vamos a poder cenar este fin de semana, cuando vayamos por ahí, nadie mejor que la responsable del restaurante, Helen Mosterman. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Pues me parece buena idea.
¿Te parece buena idea, no? A mí también me lo ha parecido. Oye, cuéntame, si yo este fin de semana voy con alguien a cenar a restaurante Vino Mío, ¿qué podríamos pedir? ¿Qué me recomiendas que pida para comer?
Vale, por supuesto, tenemos varias cosas, pero yo para los oyentes he creado un pequeño menú que me parece muy bien con sus vinos, y de entrada digo una ensalada de Vino Mío, muchas vitaminas, pues son lechuga variada, con bacon crujiente, tipos caramelizados, crutones, pepino, manzana, y luego llevo una vinicreta de mostaza y miel.
Qué bueno.
Esta ensalada lo pongo un rosado, por ejemplo el Clos, que es un vino de Ronda, que es bastante bueno y que lo pega bien.
Muy bien.
Este de entrada, luego el segundo, digo, un bacalao San Marino, es uno de nuestras especialidades, es un tierno filete de lomo de bacalao y está gratinado al horno. Luego está servido con patatas y pimientos de piquillo relleno de espárragos y crema de queso.
Oh,
y este viene con una salsa de cava, cebollino y nata.
¡Qué bueno!
Vale, pues este plato... gusto, lo recomiendo un vino de Martín Kodak.
Alvariño, Alvariño, ese es Alvariño, sí, sí, señor.
Es con estilo vino, es buenísimo.
Muy rico.
Se pega mucho con el plato. Y luego de postre tenemos una auténtica receta de vino mío. Ya está un poco con el estilo, la tarta Guinness.
La tarta Guinness.
¿Tú la has probado, Pedro?
No, la he probado, pero te prometo que voy a ir por ahí a probarla.
Pues, siento pronto, ¿eh? Mira, es una tarta de cerveza negra. Y cacao con froste de queso, pero el tiene un toque de cerveza, pero tampoco, porque suena un poco así, ¿no? Pero hasta ahora no he conocido a nadie que no le gusta. Está buenísimo.
Sin duda alguna. Vaya menú y vaya maridaje que nos propone vino mío. Pues no está nada mal tu receta para cenar este fin de semana, ¿eh?
Sí, aparte yo he pensado, para tus oyentes, si viene que dice que la han escuchado, esta tiene un valor de 40 euros el menú.
Sí.
Lo dejamos a 35, incluido pongo también un café y toda nuestra energía positiva, porque el ambiente de vino mío siempre es... un ambiente de ser contenta, positiva y también añada, ¿no? A la experiencia total.
Qué bueno.
Importante.
Qué bueno, sí. Importantísimo, sin duda alguna. Pues la verdad sí. Es que mejor imposible, sin duda alguna. Pues, Kele, muchísimas gracias por echar un ratito con nosotros, por darnos esa maravillosa receta y maridaje para cenar. Iré a probar eso de la tarta Guinness. No te preocupes que ya te llamaré, ¿vale? Gracias, Kele. Hasta luego.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
Por cierto, ya que estamos en el mundo de la gastronomía, mañana viernes a partir de las 12:30, aquí en esta misma casa, en COPE más Málaga, nos acercamos a los mercados y a nuestro comercio de proximidad. ¿Vamos a conocer los contenidos del programa? Vamos a ello. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Pues ya tenemos todo preparado para el programa de mercados y de comercio malagueño para mañana. Y mañana vamos a darnos un paseo por un nuevo comercio, un nuevo establecimiento que va a abrir en Málaga, concretamente en el Paseo de los Tilos número 59. Llega a Málaga los establecimientos de Primaprix que nos ofrecen descuentos outlet de entre el 30 y el 70% en primeras marcas. Y mañana, de la mano de David Pinel, su director de marketing y comunicación, vamos a saber un poquito cómo es la filosofía de esta empresa y sobre todo lo que va a aportar a los malagueños y sobre todo a los bolsillos de los malagueños. Luego nuestro recorrido nos va a llevar a un sitio muy conocido en esta casa y en Málaga, en un entorno idílico como es el entorno de la Catedral en calle Pedro de Toledo. Vamos a estar en Araboca con Antonio Fernández, que nos va a hablar de la cocina que se suele realizar en este restaurante y nos va a proponer, fíjate, una mousse de torta de algarrobo, ¿eh? Mañana nos va a dar todos los detalles Antonio Fernández. Cocina malagueña 100%. Y luego en la segunda parte seguimos metiéndonos en la cocina. Hacemos parada en el Hotel Vinci Posada del Patio y nos aguarda nuestro chef de cabecera. Va a estar con nosotros David Piedra y nos va a preparar un guiso. Esto sí que es para coger papel y boli, ¿eh? Un guiso de judías y tinta de calamar. Dice que es un guiso mar y tierra. Así que vamos a ver cómo nos sale ese guiso de la mano de David Piedra. Y ya sabéis que toda la cocina nos la facilita los amigos de Tescoma. Seguro que Tamara Córdoba, su directora de comunicación, nos va a proponer algunos utensilios que nos van a hacer la vida mucho más sencilla en nuestra cocina. Así que mañana te espero, Pedro, a ti y a todos tus oyentes, desde las 12:30 con el programa de Mercados y de Comercio Malagueño.
Muy bien, gracias, Emilio, y hasta mañana. Estamos al filo de las 5 de la tarde, a esa hora ya sabes que nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, pero luego, inmediatamente después, volvemos otra vez a juntarnos aquí en Buenas Tardes Málaga. Tengo muchas cosas que contarte, cosas que se pueden hacer este largo fin de semana, porque tenemos puente, 12 de octubre, Día de la Hispanidad del próximo lunes, así que largo fin de semana y muchas cosas que se pueden disfrutar en la capital y en la provincia. Así que no te vayas, que enseguida te lo cuento todo.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos, abordamos ya la última parte de Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 juntos. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar, y antes de entrar en otras historias, las que tienen que ver con cosas que hacer este largo fin de semana, a partir de mañana viernes ya, y hasta el próximo lunes, que es festivo, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para que nos actualice la información. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Después de 60 años de historia, la planta embotelladora de Coca-Cola en Málaga echará el cierre. La marca convocó hoy al comité de empresa para anunciarles una decisión que afectará a 77 trabajadores de manera directa y pone así fin a una fábrica señera en la ciudad. Desde Coca-Cola aseguran que centrarán la producción en Andalucía, en La Rinconada, en Sevilla, donde cuentan con una planta, con la planta más grande de toda Europa, con una capacidad para producir el 25% del total de sus ventas en España, 130 millones de cajas frente a los 20 millones producidos por la planta de Málaga en 2019. Ahora se inicia un proceso de consulta con los representantes de los empleados de la planta en cuanto se constituya la mesa de negociación que está prevista a esa constitución a partir de la semana que viene. La planta de Málaga, como decíamos, da trabajo directo a 77 personas que serán reubicadas y algunas se acogerán a planes de jubilación o prejubilación. Y esta noticia sin duda contrasta con el anuncio hecho hoy por la aerolínea de bajo coste EasyJet, que en unos meses, en la próxima primavera, instalará en el aeropuerto de Málaga la que será su tercera base en España. Será una base estacional para reforzar la temporada de verano hasta finales de octubre y contará con tres aviones con capacidad para más de 150 pasajeros. Javier Gándara es el director general de EasyJet para el sur de Europa.
Málaga ya era el aeropuerto con más tráfico de nuestra red, el único en donde no teníamos una base operativa, ¿no? Entonces era un poco el paso obvio. Si a eso lo unimos, ¿no?, que la Costa del Sol, ¿no?, es uno de los destinos más atractivos del mundo, pues era una, digamos, una apuesta clara por algo que sabemos que es caballo ganador y que, obviamente, ahora mismo hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero a medio y largo plazo la gente va a seguir viajando, afortunadamente, y va a seguir yendo a destinos tan atractivos como es Málaga y como es la Costa del Sol.
Aeropuertos donde ya vuela EasyJet, hay que decir que hay varios alrededor de todo el mundo, pero eso sí, no cuentan todos con base, como va a contar Málaga, a partir de la próxima primavera. Por cierto, una operación que va a crear unos 100 empleos, básicamente de pilotos y tripulantes de cabina. Las reacciones al anuncio de la compañía aérea nos han hecho esperar. Desde la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Andalucía, su presidente Sergio García, además, espera un efecto dominó.
Lo que ahora no podíamos era conectar Málaga con otros aeropuertos en donde EasyJet no tiene base, ¿no? Porque nuestro modelo de red se basa es que se vuela de una base a un destino y se vuelve, y así continuamente.
No es el corte que queríamos ofrecer. Ahora sí vamos a escuchar al presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes, Sergio García.
Me parece una buena noticia y me consta que muchas compañías están empezando ya un poco a moverse, a ponerse las pilas, porque tenemos que ir pensando en cambiar la mentalidad, tenemos que ir pensando en vivir con esta pandemia que tenemos, a sobrevivir a ella, por supuesto, porque si nos quedamos todos parados es que morimos del intento. Así que me parece una noticia, de verdad, muy, muy buena.
García confía en que las acciones de este tipo, acciones como esta, puedan ayudar a mantener la confianza de los viajeros de cara a la próxima primavera. Y contamos otro tipo de cosas. La Junta de Andalucía ha ratificado, después de 13 años, la cesión de unos terrenos que servirán para la ampliación del Colegio San Sebastián en Coín y la inversión de 1.300.000 euros en la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Los Montecillos, ubicado también en este municipio. El Ayuntamiento de Coín ha tenido que esperar, como decíamos, 13 años para poder disponer del solar que servirá para ampliar el colegio, y en lo referente al Instituto Los Montecillos, donde estudian unos 1.000 alumnos, la Junta acometerá unas obras de ampliación incluidas en el plan de infraestructuras para este año 2020. Francisco Santos es el alcalde de Coín.
Que esperemos que en los próximos meses se liciten las obras y que, por tanto, la ciudadanía de Coín y también, como no, alumnos y ciudadanos de pueblos de alrededor que también vienen a estudiar en nuestra localidad, pues lo puedan hacer en este centro educativo y que se pueda hacer de la mejor forma posible y con las mejores instalaciones necesarias y disponibles en nuestro municipio.
A principios de semana hablábamos de conversaciones preliminares y hoy confirmamos que Unicaja y Liberbank han arrancado formalmente las negociaciones para su fusión. Las dos entidades ya han elegido a los que serán sus principales asesores en la operación, que es un paso clave para avanzar en la creación del que será el quinto banco de España. Esta futura operación ha sido valorada de forma positiva, por cierto, por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que destaca que los servicios centrales de las entidades no se van a ver afectados.
No se favorece una más que otra, es obvio. pero en cuanto a sede, en cuanto a los servicios esenciales, pues estará dentro de los equilibrios que tenga que tener territoriales con la zona de actual presencia de Liberbank, pero digamos que los servicios centrales no van a quedar debilitados sino reforzados.
Y respiro hoy en las hospitalizaciones por coronavirus en Málaga, aunque hay que lamentar un fallecido más. Hoy la provincia ha alcanzado las 400 víctimas mortales por la pandemia, que ha dejado en 24 horas otros 179 contagios. Y se siguen sumando brotes, porque en la última semana se han detectado en la provincia 19 nuevos focos de coronavirus con 160 personas afectadas. 19 brotes más que se suman, en este caso, a otros 17 focos anteriores que siguen activos.
Gracias, Andrés, por repasar la actualidad de Málaga a esta hora. Todo lo que ocurra te lo vamos a encontrar, sin duda alguna, en nuestra web, en la web de COPE Málaga. Seguimos adelante, una mínima pausa y abrimos la agenda de actividades que puedes disfrutar en nuestra provincia.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Este lunes 12 de octubre abrimos en Muebles La Fábrica y te descontamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Recuerda, lunes 12 de octubre abrimos en Muebles La Fábrica. Carrefour Alameda.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Apunta si estás por la provincia de Málaga durante este largo fin de semana. Hay un concierto de la Banda Municipal de Música de Fuengirola con un programa que han llamado De Andalucía a Aragón y va a ser el próximo lunes, día 12, en la Plaza de la Constitución a la 1:00 p.m, evidentemente con entrada gratuita, puesto que va a ser al aire libre. Y si eres de los que les gusta el circo, te recuerdo que el circo se encuentra ahora en Benalmádena, con Rodi Aragón como estrella invitada. Hasta el lunes 12 de octubre, en el Circo Berlín, ubicado en el Parque de la Paloma, vas a poder ver el espectáculo de Rodi Aragón y prácticamente todo lo que tiene que ver con los payasos de la tele. Las funciones son hoy y mañana a las 6:30 y el sábado a las 6:00 y 8:30 de la tarde y el domingo y lunes festivo a las 12:00 p.m. y a las 6:30 de la tarde. Las entradas se las tienes desde 6 euros. Y seguimos con actividades que puedes disfrutar en la provincia de Málaga y para eso nos vamos a trasladar hasta Estepona, porque allí es donde vas a poder disfrutar hoy mismo, esta misma tarde-noche, a las 8:30, de un espectáculo que ahora me van a explicar, porque yo no sé si es Entiéndeme tú a mí, todo junto, como si fuera una página web, o simplemente es Entiéndeme tú a mí. Pero en fin, eso no lo voy a explicar yo, eso que lo explique alguien que está metido en el ajo. Pedro Gru, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿esto qué es? ¿Entiéndemetuamí.com? ¿O entiéndeme?
No.
Vale. Lo que digo que se dice Entiéndeme tú a mí así de seguido como si fuera una página web. Ese, Entiéndeme tú a mí, rey mío, ¿no?
Se dice como si fuera una página web, pero realmente quiere decir Entiéndeme tú a mí, porque si no... no, es verdad que es una comedia la obra que vamos a representar y el título ya da ese... esa sensación de que es una comedia.
Uh-huh. Estás en el escenario con Carlos Llobet y más o menos la comedia, quiero decir, por el título no vamos a sacar mucho, pero hasta donde se pueda contar, hasta donde se pueda leer, ¿de qué nos vamos a montar de risa esta tarde?
Mira, la comedia son 5 historias diferentes. La comedia es una comedia de Eloy Arenas y son 5 historias diferentes, todas en clave de comedia, pero... que nos cuentan un poco cómo son las relaciones entre las personas. Por eso de ahí es donde viene el título de Entiéndeme tú a mí. Uh-huh. Son situaciones cotidianas, algunas un poco extravagantes, otras que te pueden pasar cualquier día, y que lo que intenta representar es la dificultad que tenemos las personas para comprendernos los unos a los otros. Es decir, la dificultad para ponerte en la piel del otro. A veces esos pequeños conflictos que tenemos que se podían evitar simplemente con atender un poco o intentar comprender qué es lo que quiere decirnos la persona que está frente a nosotros.
Uh-huh. 5 historias que en principio no tienen nada que ver una con la otra y se unen solamente en el escenario para conformar un poco el guión.
Exactamente, son 5 historias historias totalmente independientes, todas ellas, como te digo, en clave de comedia, y todas tienen ese fondo. Son dos personas que tienen un conflicto porque no son capaces de comprenderse la una a la otra.
Uh-huh. Me imagino que os ponéis, tanto Carlos como tú, os ponéis en distintos papeles a lo largo de esas cinco historias, ¿no?
Exactamente, son cada historia son dos personajes diferentes, uno que hace mi compañero Carlos Llobet y otro que hago yo. En total serían pues 10 personajes diferentes lo que se hace en la obra.
Uh-huh. Oye, esto se va a poner en escena, como decíamos, esta tarde, 8:30, uh-huh. El precio de las entradas muy baratito, 3 euros, y va a ser en el Centro Cultural Padre Manuel. Vosotros sois una compañía de teatro municipal del propio Ayuntamiento de Estepona, ¿me equivoco?
Exactamente, nosotros somos el Grupo Municipal de Teatro Farándula. Nosotros somos una compañía, un grupo, como lo quieras llamar, pero somos el Grupo Municipal de Teatro de Estepona. De hecho, somos el único grupo que ahora mismo está haciendo teatro por aquí, por Estepona.
Uh-huh, qué bueno, ayer hablábamos precisamente con una con lo que está cayendo ahora mismo.
Sí.
Ayer hablábamos con una nueva sala de teatro que se ha abierto en un barrio tan emblemático de Málaga como el Perchel, se llama Sala Perchel, sí. Y se atreven a abrir una sala y a poner en escena este fin de semana una obra de teatro, pues como digo, tal y como están las cosas. La verdad es que
es
increíble,
poco,
¿no?
Sí, la verdad es que las dificultades son muchas. Bueno, en principio tenemos lo que has hablado antes de las entradas, un precio, es una colaboración, porque además las entradas es para una asociación local, la Asociación Caminar, que se dedica a ayudar a las personas que tienen problemas con las drogas, con adicciones a las drogas, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh. Todo lo que se recaude es para esta asociación. Y sí que es verdad, hablando de las dificultades, pues eso, que es muy complicado. Llevamos las 2-3 últimas semanas de ensayos, pues todo ese tiempo con la duda, ¿llegaremos, no llegaremos? Porque, bueno, la situación está tal y como está y hemos estado, pues eso, pendientes hasta última hora de que en un momento dado pudiera haber más restricciones por el tema sanitario que estamos viviendo y que no pudiésemos hacer la obra. De hecho, ya es una obra que ya en marzo suspendimos por este mismo tema. Así que sí, de verdad, las dificultades muchas para el tema uh-huh. cultural ahora mismo, muchas.
Está claro. La obra se llama Entiéndeme tú a mí, y Pedro, permíteme ahora Entiéndeme tú a mí, que te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no es original y te la han hecho montones de veces, pero yo no me puedo privar a hacerla. ¿Tú eres el origen de mi villano favorito?
No, seguramente no.
Vale, no sé, en fin.
No,
claro.
no, es el corte de mi, son mis dos apellidos. Lo que pasa es que me hizo gracia, es un personaje que me gusta, pero son las primeras iniciales de mis apellidos.
Vale.
Y
vale,
lo
vale.
vi, me sonó bien y dije, pues aquí está el nombre artístico.
Efectivamente, Pedro Gru, que no es mi villano favorito, pero podría serlo en un momento
podría,
dado.
Podría,
si se tercia, que para eso es un actor que se mete en los papeles que hagan falta. Esta tarde, en ese Centro Cultural Padre Manuel, en Estepona, tenemos la obra Entiéndeme tú a mí, una comedia para echar unos ratos de risa que falta nos hacen en estos momentos, a las 8:30 de la tarde y por un precio simbólico la entrada de 3 euros. Pedro, gracias, suerte para ti, para Carlos y para todos los que están detrás de esta puesta en escena.
Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de promocionarnos.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos por la provincia. Nos vamos de ruta. Y esa ruta nos va a llevar hoy nada más y nada menos que a Cortes de la Frontera. Un pueblecito que ahora parece ser que está de moda porque dicen, cuentan, que es el pueblo más poético que tenemos en la provincia de Málaga. Javier Almellones, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
El pueblo más poético, ¿por qué?
Bueno, pues porque allí han tenido a bien, pues darle a las calles, que ya de por sí tienen bastante atractivos, y el otro día hablábamos de Cartagena, que habían puesto murales, aquí le han dado una vuelta de tuerca más, y directamente, pues en muchos rincones del pueblo, ya creo más cerca de 50, han puesto fragmentos de poemas de literatos ilustres de la poesía hispana, aunque hay alguna poesía, por ejemplo, unos versos de lo poco que escribió de poesía Marilyn Monroe, el único que hay, digamos, extranjero, y el resto son todos autores nacionales o de habla hispana.
Qué bueno,
general.
qué bueno.
Y bueno, esto fue un grupo de aficionados a la poesía que con el Ayuntamiento de Corte de la Frontera tenían preparado un festival de poesía para el Día de la Poesía el 21 de marzo, que lógicamente no se celebró,
claro.
Pero esta era una de las pequeñas actividades que tenían previsto, pero bueno, como dicen allí, se fue un poco de las manos, en el buen sentido de la palabra, de la expresión, y ya van con una previsión de unas 130, 140 poesías que van a poner. Entonces, bueno, imagínate, pasear por el pueblo y además de disfrutar de los monumentos, que los tiene muy interesantes, ahora hablaremos de ellos si quieres,
sí.
Pues tienes a García Lorca, tienes a Miguel Hernández, y además cada poesía o cada fragmento de poema que han puesto está relacionado con el sitio. Por ejemplo, enfrente de la fuente han puesto una poesía que de una oda al agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O al lado del ayuntamiento, una poesía sobre la democracia. Qué es decir, bueno. Que todo está muy muy bien hilado. Es una zona donde las parejas suelen ir a pasear y a dar una vueltecita, pues han puesto lugar de poemas, boleros.
Anda,
así que mira qué interesante la ruta urbana totalmente dentro del pueblo, sin salir del casco urbano, que se puede hacer allí en Cortes de la Frontera.
Qué bueno. Bueno, pues además de pasear por el pueblo e ir leyendo poesía por cada uno de sus rincones, además de eso, ¿qué podemos descubrir si vamos este fin de semana a Cortes de la Frontera?
Mira, allí se puede hacer mucho. O sea, yo no sé por dónde empezar, pero si empezamos por el casco urbano, ya que estamos por la poesía y los versos sueltos que hay por ahí, pues podemos disfrutar también de sus monumentos. Entre ellos, llamará mucho la atención el propio ayuntamiento, que es una casa consistorial del siglo XVIII, que fue construido en la época de Carlos III, cuando Cortes de la Frontera era un municipio mucho más que es ahora, que lo es, pero antes era un sitio de un lugar de paso para el ganado, hacían ferias. De hecho, bueno, pues el ayuntamiento te demuestra, ¿no?, que ahí hubo un pasado importante. Es más, si avanzamos un poquito más del centro hacia una de las salidas del pueblo, vamos a encontrarnos hasta una plaza de toros, que no es porque no hay uso y además es un sitio donde, bueno, pues es relativamente pequeño, no estaría condicionado para hacer las corridas de toros, pero además de eso, sí es verdad que es un sitio, bueno, que también te llama la atención. ¿Dónde se ponían muchas plazas de toros antes? Donde también pasaban el ganado, ¿no? Hacían comercio con el ganado y un sitio estratégico entre los alcornocales, porque hay que recordar que Cortes de la Frontera es el único municipio, además de Cádiz, pues el anterior municipio que tiene territorio en el Parque Natural de los Alcornocales, que es Cortes de la Frontera.
Correcto.
Que si lo vemos como en un mapa de Málaga, veremos Cortes de la Frontera como si fuera un apéndice del mapa de Málaga, ¿no? Desde el punto de vista cartográfico. Es como una cuña que se mete en territorio gaditano. De hecho, durante muchos años, antes de que hubiera una estructuración por provincias como la que hay actualmente, Cortes de la Frontera tenía más vínculos con la provincia de Cádiz que con otros pueblos de Cádiz. Es curioso. Así que es un dato también a tener en cuenta. Uh-huh. Además de eso, podemos ver en su entorno la propia zona de los Alcornocales, que es el pulmón verde junto a Cazorla de Andalucía, y por otro lado, pues sitio tan interesante como el Monumento Natural de la Buitrera del Guadiaro, que es compartido con otros dos municipios, porque ahí confluyen con Benarrabá y con Benalauría, pero una garganta que, bueno, es verdad que no es tan accesible como el Caminito del Rey, por ejemplo, como el Tajo de Ronda, pero es igualmente espectacular. Incluso al no ser tan accesible como otro, hay que hacer una ruta de senderismo un poquito larga para mucha gente, pues le da un encanto mayor, ¿no? Se puede hacer una ruta muy bonita desde una de las pedanías precisamente de Cortes de la Frontera, que es el Colmenar, que no hay que confundir con Colmenar de la Sarquía, el Colmenar. De allí vamos a hacer una rutita muy bonita, acercándonos a la Buitrera con un mirador espectacular, y vamos a ver una garganta que creo que nos va a llamar la atención, porque quizás es una de las grandes gargantas olvidadas, ¿no?, de la provincia de Málaga, que tenemos muy bonita, como las que he mencionado antes. Y después, bueno, pues el pueblo se puede ver también, por supuesto, la iglesia, algunas ermitas, y después una casa muy curiosa que está en las afueras, ya bajando por si fueras al Colmenar, que es la casa de piedra. Y tú dices, ¿casa de piedra? ¿Eso cómo es?
Porque,
una casa que no se sabe muy bien cuál era su finalidad, se especuló con que podía haber sido una iglesia rupestre, pero parece que los datos que hay allí no y lo que se ha encontrado no parece que sea eso. Alguien excavó una casa de piedra, no se sabe exactamente del siglo, puede ser del 14, anterior. Enigmática por lo menos es, y se puede visitar. Uh-huh. Porque del pueblo, andando desde el pueblo, son 5 o 10 minutos.
Perfecto. Bueno, pues ahí tienes cosas que se pueden hacer si este fin de semana decides irte de ruta por la provincia de Málaga.
Por cierto, muy importante, que sí. Si vamos por allí, es un buen sitio, casi en todos sus restaurantes y bares ponen algo que nos venga el venado de salsa, y si hay temporada de setas, con setas, pues mejor todavía.
Genial, pues eso, otra recomendación más, en este caso la parte gastronómica, otro atractivo más para disfrutar de Cortes de la Frontera, un pueblo con poesía en sus paredes y en sus calles, pero también con mucha historia, como acabas de contarnos nuestro amigo Javi Almellones. Javier, buen puente, que lo disfrutes, que sé que te irás por ahí seguramente a disfrutar de la provincia de Málaga, así que ve echando en el saco para contarnos dentro de 7 días, ¿vale?
Perfecto, muy bien, hasta la semana que viene, un abrazo.
Gracias, igualmente. Pues ahí tienes más o menos cosas que se pueden hacer en la provincia de Málaga durante este fin de semana. Ahora nos vamos a centrar en Málaga capital. ¿Cuál es nuestra agenda de actividades en la capital malagueña? Pues, por ejemplo, te recomiendo el Museo Carmen Thyssen Málaga, que tiene una nueva exposición desde hace poquitos días. Se llama Vanguardia dibujada 1910-1945 y en ella se dan cita los principales nombres del arte del siglo XX y los movimientos de los que formaron parte a través de una selección de 27 obras sobre papel procedentes de las colecciones de la Fundación MAFRE, con el patrocinio del Ayuntamiento de Estepona. Se va a poder visitar la Sala Noble del Museo Carmen Thyssen hasta el próximo día 17 de enero. Y si sales a la calle por el centro de Málaga esta tarde, pues no sé si te puedes unir ya o todavía, o ya no es posible, me refiero a las visitas teatralizadas que se van a hacer hoy a partir de las 8 al Santo Sepulcro, en este caso en su Casa Hermandad, en la calle Alcazabilla. Visitas teatralizadas que organiza Eventos con Historia, como otras muchas de las que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, y para contarnos cómo va a ser la cosa, nadie mejor que el responsable de esta entidad. Eduardo Nieto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro.
¿Se puede o no se puede ya? Porque sé que las plazas son reducidas y sí. Lo mismo, ya está todo el pescado
quedan
vendido.
Quedan muy poquitas, dos o tres. Uh-huh. Es para un grupo de 20 personas, correcto. Como nos lo obliga ahora las condiciones sanitarias, uh-huh. 20 personas más el guía, y en donde, bueno, pues ustedes pueden sumergirse desde el mundo de la clausura de la época de Petro de Mena, pasando por los grandes cerebros como fue Félix Granda, y sobre todo por un paseo muy hermoso por el mundo de Al-Ándalus, porque no olvidemos que esta casa hermandad, la del Santo Sepulcro, mira a la gran fortaleza, palacio que es la Alcazaba.
Correcto. ¿Y qué vamos a poder descubrir en esa visita teatralizada de esa tarde?
Pues mira, pues sitios y rincones que habitualmente no se suelen abrir. Por ejemplo, el coro bajo de la iglesia antigua del convento del Cister, donde podrán comprobar un magnífico crucificado de Luis Álvarez Duarte, que fue el origen de la Hermandad de la Salud, una pintura de un señor de la humildad y la ciencia que está dentro, visitar el columbario de la Casa Hermandad, ver toda la pinacoteca de estandarte que tiene esta hermandad oficial de la Semana Santa de Málaga, en fin. Son bastante detallitos, ¿eh?
Sin duda alguna. Además, estandartes, la mayoría de ellas pintados por Félix Rebello de Toro, que eso también sí. Tiene su punto, ¿eh? Hay que reconocerlo. Es como si vieras un museo en la calle todos los Viernes Santos, pero en este caso lo puedes ver dentro de la propia Casa Hermandad, ¿no?
Correcto, tú lo has dicho.
Qué bueno. Oye, eso es esta tarde, a las 8. Vale, sí. Hay algunas plazas todavía libres y se pueden...
Un par de ellas.
Hay un par de ellas y todavía se puede hacer alguno con esas dos plazas que quedan libres. Supongo que entrando en la web de Eventos con Historia o llamando uh-huh. al teléfono vuestro, que es el 667-428-233, algo tan sencillo bien. Como eso, ¿no? Pero...
O bien incluso llegarse hoy allí, a media hora antes. Ajá. Estaremos en la puerta.
Fenomenal.
También se hace lo mismo que el día 22
Eso.
De este mes, pero cambiamos todos los actores, todos los personajes.
A ver.
Entonces, sí, mientras aquí salen un grupo, el 22 salen otros, que representan otras culturas, la cultura romana y sobre todo la fantástica biografía de Moreno Carbonero, el gran diseñador que concibió en su mente esa gran pirámide mortuoria que Granda lo hizo realidad con ese trono tan fantástico y tan original que cada Viernes Santo sobrecoge a todo el mundo. ¿Eh? Uh-huh. Es un poco
8 y 22.
Ajá, perfecto. Pues esas son dos fechas en las que se puede disfrutar también de esta visita teatralizada. ¿Pero habrá alguna más que echarnos a la boca en un futuro, o no, Eduardo?
Sí, porque es la que cierra el mes, la que cierra este mes, y es justamente la noche del 31 al 1 de noviembre.
Fíjate.
Que es la noche de Todos los Santos, que aquí ya se conoce como la noche de Halloween, ¿no?
Uh-huh.
Pues nosotros lo hacemos en el cementerio de San Miguel, ya oscureciendo, en las últimas horas de la tarde, y en donde usted podrá ver y sentir el Tenorio.
Hombre, ¿sí? Hombre.
Se llama Un Paseo con el Tenorio. Este
qué
año
bueno.
Cambiamos en la fórmula porque es una visita al cementerio de noche con luz de velas, en donde usted podrá sumergirse, bueno, pues en esa magia que tiene ese espacio tan insólito como es el cementerio. Y teatralmente hablando, una actriz tomará el espíritu de una dama del siglo XVIII para llevarte a la cuna del romanticismo de esta gran novela inmortal de José Zorrilla, y en la que el espectador va a sentir el calor de la puesta de la taberna, la ira de un comendador, etcétera, etcétera, etcétera.
Qué bueno, oye. Ay, por Dios, los escalofríos ya me corren por las venas, ¿eh? Y se me ponen los vellos de punta de pensar que me puedo encontrar con el convidado de piedra en un momento dado,
¿sí?
Y con los fantasmas que de alguna manera aturdieron la mente de don Juan Tenorio. Bueno, pues lo apuntamos ahí. Esa es otra actividad de la que ya hablaremos cuando estemos un poquito más cerca de la fecha, pero de momento recuerda que hay todavía alguna plaza libre. Y si no, hay fechas posteriores para este mes de octubre, para esa visita teatralizada al Santo Sepulcro. Edu, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y seguiremos hablando, ¿vale?
Y gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta pronto.
Cinco y 5:38 de la tarde. ¿Tienes niños? ¿No sabes qué hacer con ellos este fin de semana? Pues yo te voy a hacer una propuesta también para los más peques de la casa. Aunque hay que reconocer que historias como esta y la puesta en escena que tiene no solamente gusta a los peques, sino también a los mayores. Historia de una semilla. Así se llama la obra que podremos ver este próximo domingo en el Teatro Echegaray. La pone en escena La Maquiné y creo que tengo al director de la misma conmigo. Joaquín Casanova, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque Historia de una semilla es una historia para niños y no tan niños, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. Nosotros siempre que hacemos, siempre que conseguimos un espectáculo, lo hacemos pensando en todos los públicos, en que la experiencia sea igual de satisfactoria para los más pequeños como para los más adultos que lo acompañan, que al fin y al cabo pues también tienen que vivir una experiencia que de alguna forma les satisfaga para que vuelvan de nuevo a llevar a sus hijos o hijas al teatro.
Uh-huh. Es una historia de amor a la naturaleza, perdón, donde de alguna manera combináis a seres humanos, a actores de carne y hueso, con marionetas, con manipulación de marionetas. ¿Cómo se pone en escena esto y qué cuenta, en definitiva, hasta donde se pueda contar, evidentemente, hasta donde se pueda leer, qué cuenta esta historia?
Bueno, como bien dices, los títeres, los actores, la música de piano, las proyecciones de vídeo forman un conjunto escénico cargado de simbolismo y ternura que transmiten valores de solidaridad y respeto hacia el medio ambiente como uno de los valores imprescindibles en los tiempos que vivimos, ¿no?
Y más o menos la puesta en escena es muy complicada por aquello de ser actores de carne y hueso y marionetas o títeres manipulados.
Bueno, es hacer un espectáculo de títeres con actores es un trabajo bastante técnico donde todo tiene que estar muy muy bien medido y hay muy poco margen para la improvisación. Y es un trabajo pues que lleva mucho tiempo de ensayo.
Uh-huh. Por cierto, que tenéis previsto para el domingo dos funciones, a las 11 y a la 1. Al final, la de las 11 creo que no se va a poder realizar, ¿no?
No, la de las 11 no se va a poder realizar por el asunto dramático que estamos viviendo del COVID.
Claro.
porque se necesita un tiempo para limpiar la sala y no hay margen para hacer dos funciones. Entonces, bueno, vamos a hacer solo una función a las 1 de la tarde, que yo espero que va a cumplir con todos los protocolos COVID, evidentemente, y espero que esté el público de Málaga impaciente por recibir esta función de la máquina.
Pues será una función única al final, a la 1 de la tarde del domingo en el Teatro Echegaray, 6 euros la entrada, historia de una semilla, sin duda alguna una historia que merece la pena que descubramos. Joaquín Casanova, gracias por estar con nosotros, suerte para el domingo.
Muchas gracias, adiós.
Escucha esto. Es la voz de la cantante y compositora malagueña Pepa Niebla, que esta noche a las 9 presenta su álbum Renaissance, el primero con temas originales suyos, entrada con invitación, y lo hace en el Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación Provincial en calle Ollerías. Pepa, buenas tardes.
Hola Pedro, muchísimas gracias.
A ti por atendernos. ¿Qué te ha motivado a publicar de alguna manera por fin un álbum con temas originales tuyos?
Pues yo creo que es que ya tocaba, ¿sabes? Porque llevo muchos años en el mundo de la música y con mucha curiosidad por conocer muchos géneros musicales, hasta que ya me adentré en el jazz, y lleva su tiempo el investigar, lleva su tiempo el generar tu propio mensaje, tu propio sonido y tu propia idea sobre lo que te gustaría, con lo que te gustaría identificarte. Así que bueno, ha sido ahora con la madurez y estoy súper contenta, muy satisfecha del resultado, que es lo más importante y lo más difícil, que uno se encuentre satisfecho con el resultado.
Oye, Pepa, el álbum es un homenaje a la vida, al renacer. ¿Una historia en primera persona o una metáfora sobre la situación que estamos viviendo?
El álbum es un homenaje a la vida y al renacer a nivel personal, a nivel emocional. No solamente en la situación hipotética y no tan hipotética, es realista que puede ocurrir, ¿no? En el que te veas en un cambio de vida porque haya un cambio físico importante debido a un accidente o debido a otro tipo de situación. Pues el adaptarte a la nueva vida es un resurgir, está claro. Pero en este caso era más una asociación con lo personal, con lo emocional, con aquello de liberarte de todas esas capas artificiales que no se corresponden con tu persona verdadera, ni con tu manera de sentir, ni con tu valor de con tu escala de valores, ¿no? Entonces es una metáfora en primera persona, es una historia en primera persona. Es el decir, bueno, me he quitado muchísimas capas y las que aún quedan, pero se siente de otra manera la vida, se siente de otra manera todo. El día a día, la dificultad se afronta de otra manera y es una forma de confirmar quién es uno y aceptarlo y disfrutarlo también, ¿no?
El jazz tiene, sabemos que tiene muchas vertientes. ¿Qué mezcla podemos encontrar de jazz, de música de este tipo, en una malagueña afincada en Bruselas?
Pues a ver, la mezcla de la música o la influencia así más latente, en realidad son muchas, porque una es el resultado de toda la música que uno disfruta, y eso va por etapas. Hay etapas en las que uno disfruta más, no sé, la música cubana, en otras el flamenco, el rock, el pop, el soul. Hay muchas etapas en las que yo me he asentado por mucho tiempo. Y el jazz es verdad que tiene muchas vertientes. Yo creo que me define muchísimo el gospel, el soul y el jazz tradicional, pero es cierto que mi nuevo proyecto he querido mostrar una identidad más contemporánea, con una influencia más neoyorquina y siempre teniendo en cuenta a los grandes, a los tradicionales, a esos que nunca pasan de moda, ¿no? A Bill Evans o Benny Golson, Pat Metheny, y bueno, en fin, intento coger ese tipo de influencias, que nunca es copiar, porque copiar a los grandes es imposible. Y copiar no tiene sentido, pero siempre se va a tener influencia de los escritores que uno lee, ¿no? De los compositores que uno escucha, de las películas que uno ve. Y bueno, un poco soy una amalgama de muchas cosas. No renuncio a mis orígenes andaluces Y tampoco puedo negar toda la influencia de haber viajado muchísimo y de haber vivido en muchos países, o no tantos, pero suficientes, ¿no? Cuba, Reino Unido y ahora Bélgica, además de España, claro. Y bueno, esto es lo que se mete la Thermomix y ahí andamos, ¿sabes? Hacemos un batiburrillo y nos convertimos en lo que se denomina hoy Pepa.
Perfecto, pues ha quedado absolutamente claro de lo que es Pepa Niebla, que esta noche a las 9 presenta su álbum Renaissance, su primer álbum con temas originales, en el Centro Cultural María Victoria Atencia, en la calle Verías. Las entradas son gratuitas, con invitación. Si todavía queda alguna, pues la puedes conseguir enviando un correo o pasándote directamente a ver si queda alguna por allí, por el teatro, por el auditorio, antes de las 9 de la noche. Pues Pepa Niebla, como siempre, gracias por atendernos y suerte para esta noche.
Muchísimas gracias por el espacio y siento mucho a aquellas personas que no han podido conseguir entrada. Seguro que habrá más y mejores ocasiones y posibilidades para todo el mundo. Así que nada, un abrazo muy fuerte y si aún queréis escuchar el concierto, aviso que en el canal, a través de la página web del MVA, de A Cultura, podéis ver el link donde seguir el concierto en directo. Y bueno, pues al menos con unas palomitas y una cerveza en casa, pues también se puede disfrutar el concierto. Así que nada, un abrazo, Pedro. Muchísimas gracias y hasta pronto, Chao.
Gracias a ti, Pepa. Pepa Niebla, esta noche a las 9 en el María Victoria Atencia. ¿Y seguimos hablando de música? Ella se llama Marta Sango, es malagueña también, igual que Pepa Niebla. Participó en la edición 2018 de Operación Triunfo. Está trabajando en el musical La Llamada, allá en la capital de España, en Madrid, pero esta tarde ha hecho un hueco y a las 8:30 tiene concierto en el Contenedor Cultural de la UMA. Las entradas cuestan 3 euros. Qué cantidad de gente, de voces, ¿verdad? Ahí mezcladas en esta canción. Es uno de los temas centrales de un álbum que Paco Damas canta Alas sin sombrero y que va a tener la oportunidad de presentar aquí en directo en la provincia de Málaga, concretamente en Antequera y en Pizarra. Ay, mi amigo Manolo Jiménez, ¿verdad? Qué buena labor hizo con su documental sobre las sin sombreros y cómo ha sembrado semilla para que luego, pues gente como artistas como Paco Damas puedan seguir ese curso de esas mujeres absolutamente desconocidas y anónimas que tanto hicieron por la cultura española. Paco Damas, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludarte.
Igualmente. Bueno, concierto para presentar este trabajo tuyo, que es un trabajo hecho a conciencia, porque yo lo tengo por aquí como si fuera un pequeño tesoro, y más que un disco, es un libro, el disco, donde podemos encontrar las letras, podemos encontrar fotografías, podemos encontrar imágenes un poco enfrentadas de quién es la cantante que de alguna manera homenajea con su voz a la mujer, a la sin sombrero que a la que tú le dedicas ese disco. La verdad es que es una auténtica delicia. ¿Cómo te las has arreglado para presentar el disco en directo? Claro, sin poder tener a las cantantes que te han ayudado en la colaboración del disco, ¿no?
Complicado, sí. Bueno, estoy haciendo una gira de conciertos presentando el disco, donde yo musico a esas poetas y lo que hago son duetos donde ellas cantan fragmentos de esos poemas, ¿no? Está conmigo Rosalén, Carmen París, La Chica, Marina Heredia, Argentina, un total de 11 artistas que han tenido la gentileza de hacer duetos conmigo para dar visibilidad a todas estas mujeres que fueron olvidadas a pesar de su relevancia, como tú decías, en el ámbito cultural.
Sin duda alguna, grandes mujeres, de muchas de ellas de la generación del 27, ahí además de las consabidas María Teresa León, Concha Méndez, Josefina de la Torre, María Zambrano, iba a decir, la malagueña, la beleña, María Zambrano, Rosa Chacel, Ángela Figuera, Carmen Conde, en fin, hay un montón de nombres ahí muy importantes para las letras y la filosofía española de esas fechas, y la verdad es que últimamente, gracias a gente como tú, en este caso, en el mundo de la música, se están volviendo a recuperar esos nombres, ¿verdad?
Sí, yo llevaba cantando a estas mujeres desde el año 2010. Para mí fue todo un descubrimiento. Yo tenía un disco dedicado a Juan Ramón Jiménez, otro disco dedicado a Miguel Hernández, principalmente a los varones, que es lo que a los cantautores hemos cantado principalmente, ¿no? Machado, Lorca, todos ellos. Y en el 2010 descubro un grupo de mujeres que a mí me impresiona, ¿no? Porque tienen una altura poética y literaria muy importante. Y ahí empiezo a cantar, apostando por la visibilidad y la igualdad, ¿no? Me he recorrido toda la provincia de Málaga, muchos municipios de Málaga, y de toda España, ¿no? De esa España vaciada, cuando no había tanta conciencia sobre la igualdad, iba poca gente, ¿no? Uh-huh. Y luego, por fin, ha podido ver la luz este proyecto, donde, como digo, cantan conmigo 11 artistas, también han tenido la gentileza de escribir una serie de escritoras y periodistas de este país, y tiene además un contenido didáctico, ¿no? Porque es un DVD interactivo, donde el profesorado y el alumnado puede hacer actividades didácticas para la igualdad, ¿no? Uh-huh. Siempre la educación creo que es lo más importante para erradicar esa otra epidemia que significa la violencia de género, y esto es una apuesta artística, musical principalmente, contra esa lacra.
Quizá por eso del carácter didáctico del disco, Paco, es por lo que lo presentas en concierto pues a una hora que no es habitual de los conciertos, que son a las 12 del mediodía, y en lugares que tampoco son habituales de acoger conciertos, como colegios en este caso, ¿no?
Bueno, nosotros estamos haciendo una gira para adultos, acabamos de estar en Estepona hace 15 días, ¿no? Uh-huh. Para el público adulto, un concierto normal a las 10 de la noche, ¿no?
Ah, bien.
Pero luego esta parte didáctica ha hecho que lleguemos a más de 100.000 alumnos de todo el país, ¿eh? En 3 años. 100.000 alumnos significa 100.000 chicos y chicas que nos han visto y que han recibido un mensaje a través de mi música, ¿no? Un mensaje de igualdad, un mensaje contemporáneo, de no acoso, de no violencia. Y yo creo que terminamos llegando, ¿no? Porque nosotros, por nuestra generación, sí acudíamos a la poesía y a la literatura. Ahora a ellos les cuesta un poco más, ¿no? Y lo que hacemos de alguna manera es hacer un gran esfuerzo para poder hacerle llegar a ellos ese concierto, ¿no? Y ese material.
Uh-huh. Decíamos que una de las protagonistas de Las Sin Sombrero fue beleña, fue malagueña, fue María Zambrano.
Bajo la flor, la rama, sobre la flor, la estrella. Bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella. Bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá.
Aquí en esta ocasión, para homenajear a María Zambrano, uno de los temas, de los dos temas que homenajean a María Zambrano en tu disco, te acompañas de Rosalén. Ha sido muy complicado convencer a gente del mundo de la música. En fin, estamos hablando de Rosalén, pero también hay gente, como tú decías, Carmen París, Marina Heredia, la propia Carmen Linares, La Chica, Rocco, Clara Montes, Amparo Noya, Argentina, Cristina del Valle, en fin, gente, Pilar Jurado, que no se me olvide. ¿Ha sido muy complicado convencerlas para esto? ¿O el proyecto era tan atractivo para mujeres que se dedican a la música como para que en el momento que dijiste esto lo que hay, todas dijeran que sí?
Le acaba de dar.
Sí, ¿verdad?
Esta segunda parte, claro.
Me imaginaba.
No deja de ser mi quinto disco. Llevo un recorrido, un largo recorrido, y me siento muy acogido por mis compañeros siempre, ¿no? Entonces, es una apuesta en femenino. Es un proyecto para dar visibilidad a mujeres cantadas por mí, en este caso compuesta por mí, pero cantada también por ellas, ¿no? Entonces, más que difícil fue tiempo. Yeah. Tiempo y cuadrar agendas y cuadrar. Se ha grabado en Cádiz, se ha grabado en Sevilla, se ha grabado en Madrid, ¿no? Es una cuestión de tiempo y de agenda, ¿no? Pero han sido muy gentiles y muy generosas y estuvieron siempre dispuestas desde el primer momento.
Uh-huh. Aquí en Málaga, de momento, vamos a tener la oportunidad de verte en concierto con este disco mañana viernes en Antequera, concretamente en el auditorio del Colegio San Juan, en la carretera del Valle, 12 del mediodía. Y el 23 de octubre vas a estar en Pizarra también, en el CEI Guadalhorce, también a las 12 del mediodía. Me imagino que la entrada será libre, y sobre todo para que, a pesar de los aforos, esto, que están tan controlados, que entre el máximo número de gente y pueda aprovechar esa enseñanza, sí, que también tiene tu disco, ¿no?
Nosotros hemos hecho, como te decía, este verano hemos podido hacer 14 conciertos. Hemos estado por todo el país y siempre tengo la sensación de haber hecho cosas muy seguras, ¿no? estamos haciendo conciertos con un protocolo muy estricto. Mis músicos tocan con mascarilla, con eso lo digo todo, ¿no? Yo no puedo cantar con mascarilla, pero y nos vamos a esta parte didáctica que forma parte de mi trabajo también, nos vamos a los centros educativos y nos vamos al aire libre, ¿vale? Con distancia de seguridad, con gel, con mascarilla, bueno, nos estamos haciendo cultura segura y educación segura y encantados de poder cantarle a los chicos, porque uno puede pensar que un concierto para ellos va a ser algo monótono, algo aburrido, y no puedes imaginar cómo enganchan, ¿no? Cómo engancha, porque al final mis canciones, mi música tiene algo de contemporáneo, que va desde el rock al pop, al funky, ¿no? Y al final que ellos conozcan a María Zambrano a través de mi música, a través de Rosalén, a través de todas ellas, pues está siendo una experiencia maravillosa.
Pues esa experiencia la vas a poder vivir si quieres mañana viernes 12 del mediodía en Antequera concretamente y el día 23 de octubre también a la misma hora en Pizarra. Paco Damas, enhorabuena por este proyecto, por este trabajo maravilloso y por, gracias a tu música, poder volver otra vez a tener sobre la mesa el nombre de Las Sin Sombrero, que tanta falta les hace.
Gracias a vosotros.
Ponerla en el escaparate. Gracias, hasta luego, Paco.
Gracias a la COPE, gracias.
Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Bajo la flor, la rama. Sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá.
Uno de los temas dedicado a nuestra filósofa malagueña María Zambrano dentro del disco La Sin Sombrero de Paco Damas. Vamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la tarde. 3 minutos escasos para llegar a las 6. Nos vamos hasta las carreteras de la provincia. DGT Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos a esta hora en las carreteras?
Bueno, por este momento no tenemos ninguna incidencia, tráfico de fluido.
Estupendo, pues muchas gracias, hasta luego.
De nada, hasta luego.
Y en el centro de la capital de la Costa del Sol, ¿cómo está la situación? Pues vamos a averiguarlo. Centro del control local, David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga?
Pues no hay muchos problemas tampoco, da solo resaltar la entrada por Valle Inclán desde la M20 y luego la zona de Avenida Andalucía con tráfico alto en ambos sentidos. En el resto, niveles fluidos, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Muchas gracias, David. Hasta luego. Bueno, pues el tiempo para el fin de semana, ¿cómo va a estar el tiempo? No solamente para mañana, sino también cómo va a estar para el puente. Pues para el puente, más o menos como te voy a contar ahora. Va a haber cielos con intervalos de nubes altas, nubes bajas matinales en el litoral occidental. Los vientos van a soplar flojos en el litoral de la Axarquía y de levante flojo en el resto. Un poquito más intenso en la comarca de Antequera. Y las temperaturas con ligeros cambios. Las máximas, por ejemplo, para mañana se prevén 28 grados en Antequera, 27 en Ronda y Vélez Málaga y 25 en Málaga capital y en Marbella.
Pensar y no preocuparse, actuar sin decidir.
Con un poquito de la música de Paco Damas, en este caso cantando otro de los temas dedicados a María Zambrano, a nuestra malagueña universal, haciendo dúo con La Chica, nos vamos a poner el punto y seguido. Digo punto y seguido porque todavía nos quedan muchas cosas más que contarte, en este caso en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Recuerda que después del boletín de las 6 de la tarde abrimos las puertas en COPE a Andalucía 8.0 y Andalucía Serie Oro. Nosotros volvemos con más buenas tardes de Málaga ya el próximo martes, porque el lunes es festivo y estaremos haciendo un poquito de puente, descansando un poquito. Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Buen puente, adiós.
Solo dejarse guiar,
ser criatura tan solo, no haber de sacrificar, más allá del sacrificio cumplida la voluntad.
Respirar en silencio, dejarse quieto flotar.